Muy buenas tardes. Continuamos con este programa que hemos preparado para los medios de comunicación. Entramos ya en nuestra última mesa, o en nuestra última conferencia de prensa, donde pues vamos a abordar justamente la forma en que la autoridad electoral, las autoridades electorales, dan los resultados, ¿no? Les adelanto, vamos a hablar de conteo rápido, del PREP y de los cómputos distritales, y bueno, vamos a ver por qué el INE da, o las autoridades electorales, damos tres resultados, el objetivo de cada uno de ellos, en qué momentos y cómo se llega a cada uno de ellos en todas las elecciones, y la elección de este domingo pues no va a ser la excepción. Nos acompaña de forma virtual en esta mesa el consejero Ukil Espadas, quien es el presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores. Justamente la comisión está ligada al conteo rápido. También nos acompaña el consejero Martín Fazmora y nos acompañan los directores ejecutivos René Miranda del Registro Federal de Electores, Jorge Torres Antuniano, coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y también nos acompaña el director de operación de la Dirección de Organización Electoral, Gonzalo Rodríguez, disculpen ustedes. Sin más, vamos a darle la palabra entonces, por orden en que se entregan los resultados. Empezamos con René Miranda, por favor.
Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes tengan todas y todos, consejero Faz, consejero Espadas, a la distancia, un abrazo, colegas. Miren, pues con todo gusto de compartirles esta relevante información. Estamos ya hablando pues de momentos, les han platicado ya de todas las etapas preparatorias del proceso electoral y estamos justamente llegando a la parte cúspide, digamos, de lo que tiene que ver con la jornada electoral. Si bien, como todos sabemos, posterior a la propia jornada hay todavía procesos y todavía hay etapas que establece nuestra legislación, me parece que siempre el tema de los resultados, las tendencias de resultados y posteriormente los resultados mismos, siempre cobran una relevancia muy importante. Les voy a ir pasando unas láminas, es muy breve. La verdad, lo que yo quiero, como secretario técnico de la del comité técnico que integró el Consejo General para la Elección de los Conteos Rápidos, es explicarles el cómo, el cuándo, el quiénes realizamos estos ejercicios. Y creo que es una información relevante porque nos puede ayudar a tener claridad justamente sobre estos importantes ejercicios de estimación estadística. Las láminas, a lo mejor a veces por la distancia no se pueden apreciar los textos, pero por supuesto que nuestros colegas de comunicación social ya cuentan con esta información para podérselas compartir sin ningún problema. Primero que nada, yo creo que no está mal siempre preguntarnos qué es un conteo rápido. Muchos de ustedes seguramente ya tienen una experiencia previa, pero siempre creo que es importante volver a lo básico, tener claridad de que todos estamos entendiendo. El conteo rápido finalmente es un ejercicio de inferencia estadística, no es el PREP, ahorita vamos a hablar un poco las diferencias, pero es un ejercicio que con gran exactitud, con gran precisión, a partir de una muestra estadísticamente representativa, ¿qué quiere decir eso? Que es una muestra del universo de casillas a instalar, se pueden inferir tendencias de la votación. Estos son ejercicios ya muy probados, muy muy sólidos. Si los ejecutas de manera, digamos, de acuerdo a los estándares y mejores prácticas, vas a tener esa noche de elección tendencias a una hora muy temprana. Entonces, eso es lo que estamos aspirando. Vamos a realizar desde el INE 16 conteos rápidos, un conteo rápido para estimar la conformación de la Cámara de Diputados y 15 conteos rápidos, uno por cada gubernatura en juego. Como sabemos, hay 15 entidades del país que van a estar, que están en curso elecciones de gobernador o gobernadora, y para las 15 entidades, a saber, pues recordándolas, son Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Por ahí dice dos veces Sonora, pero nada más tenemos una Sonora en nuestro territorio. Entonces, son las 15 entidades que tenemos hoy por hoy contienda para gubernatura. Vamos a también informar en ese reporte que se emita esa noche, la noche de mañana, qué porcentaje de participación ciudadana tuvimos en cada entidad y también a nivel nacional para la conformación de la Cámara. los conteos rápidos se van a realizar, como decíamos hace un momento, por parte de un comité de expertos. Perdón, aquí ya me estoy desplazando. Creo que pasó a la anterior. Voy a pedir que hagan un ajuste porque hay una versión que tiene los textos más grandes, pero les voy platicando mientras. Miren, como decíamos, el Consejo General conformó un comité de especialistas. Déjenme decirles que tenemos a las mejores y los mejores académicos del país en este grupo de 11 expertos. Ellos van a hacer, por supuesto, tienen la alta responsabilidad de hacer, digamos, como que dos bloques de actividades. Primero que nada, para que un conteo rápido sea exitoso, tenemos que hacer un diseño de una muestra preciso, robusto, una muestra que represente el universo. En este caso son 16 muestras, una muestra para la Cámara de Diputados y una muestra para cada una de las gubernaturas. Y lo que se pretende justamente es que ese diseño muestral sea realmente representativo del universo de casillas. Los conteos rápidos no trabajan con la totalidad de las casillas, simplemente con alguna parte muy menor de ese universo, que son seleccionadas al azar, que son seleccionadas con una representación de todo el territorio y que permiten con esa definición, digamos, tan precisa, reflejar el universo entero. Entonces, esto es lo que van a hacer las científicas y científicos que integran el comité: el diseño muestral en primer lugar, y después, con la información que provenga de esas casillas, las estimaciones de las tendencias de las votaciones. Ahí en la lámina ustedes ahorita tienen los nombres de las 11 especialistas, muy rápidamente los menciono: la doctora Michelle Anzarud, la maestra Adriana Ducón, la maestra Claudia Ortiz, la maestra Teresa Ortiz, la maestra Patricia Romero, el doctor Alberto Alonso, el doctor Manuel Mendoza, el doctor Luis Enrique Nieto, el doctor Gabriel Núñez y el doctor Carlos Rodríguez. 11 especialistas de universidades mexicanas, públicas y privadas, que en su haber tienen ya una experiencia vasta, que han realizado muchos de los ejercicios de conteo rápidos que ha hecho el IFE y el INE. Entonces tenemos realmente la tranquilidad de una experiencia probada en la realización de estos ejercicios. ¿Cómo funciona un conteo rápido? Un conteo rápido, ya en el esquema operativo, se lo describo, es muy simple, y yo siempre lo digo, en la simpleza del procedimiento está también su fortaleza. Una vez que concluyan, primero que nada, la selección de la muestra, el día de ayer, les comparto, en el acto público, aquí en el auditorio de nuestra sede central, se llevó a cabo la selección de las 16 muestras ante notario público. Se realizó todo un procedimiento que nos permitió obtener ya las 16 muestras. Las muestras ya han sido distribuidas a nuestra estructura desconcentrada, a nuestros vocales de organización electoral. Ya desde la noche de ayer cuentan con la información para poder, desde el día de mañana, tener claridad los CAEs que participan. El día de mañana, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué momento arranca el conteo rápido? Una vez cerradas las casillas, hablando de las casillas de la muestra, ahorita más adelante vamos a ver de qué volumen de casillas estamos hablando, van a ser tomadas en cuenta. Una vez que se cierra la casilla, como todos sabemos, a las 18 horas, hora local, ustedes saben, proceden una serie de actividades, de procedimientos, pues de actas de cierre, en fin, de actas de incidentes, toda una suerte, digamos, de protocolos que están establecidos en la norma para garantizar el correcto cierre de la casilla y la correcta procedimiento de cómputo y escrutinio de los votos. Una vez que ya son, vaciados los votos de las urnas, clasificados, contabilizados, ustedes saben, se procede a llenar documentos, actas, cuadernillos, en fin, se llenan una serie de documentos que son los que nosotros utilizamos en aquellas casillas, solamente en aquellas casillas que son parte de la muestra. Son tomados, transcritos a unos formatos específicos, son dictados vía telefónicamente a nuestros centros de atención, a nuestros centros de operación, que en la mañana ya les platicaron del programa de seguimiento de la jornada electoral del CICE. Entonces, en esos mismos centros, en la noche, estaremos recibiendo las llamadas de aquellos CAEs que hayan tenido alguna de sus casillas en la muestra, estaremos recibiendo los resultados. Fíjense ustedes, ni más ni menos, ya de los resultados de esas casillas. Y ahí empiezo, digamos, a platicarles un poco la fortaleza del ejercicio del conteo rápido, que nos basamos en resultados ya que provienen del cómputo de las boletas. Eso es una de las grandes fortalezas y de la solidez del ejercicio. Estos datos son transmitidos vía telefónica, les decía yo, a estos centros, se capturan en un sistema, y ese sistema está alimentando periódicamente, aproximadamente cada 5 minutos, al comité de expertos de la información, en este caso las 15 entidades, en el caso de la elección de gobernador, y en todo el país para la elección de diputados. Entonces, tal cual llega la información al sistema, los expertos conocen esa información y ejecutan sus programas para estar haciendo la proyección de los resultados. Tan simple y sencillo como eso, es la operación, digamos, logística y de campo del programa. Una vez que el comité considere que tiene la muestra suficiente y que los intervalos y que los estimadores están estables, que ya no hay variaciones porque tienen información de todo el territorio, en este caso de las 15 entidades o de todo el país, ya definen que están listos para emitir un informe, se imprime, se firma y se envía a quienes. En el caso de la elección de diputados, será el doctor Córdoba quien en cadena nacional dará anuncio a la ciudadanía y actores políticos del informe. Y en el caso de las entidades, las presidentas y presidentes de cada OPLE serán quien tengan la alta responsabilidad de compartir el informe de las tendencias que arroja el ejercicio. Para que todo esto funcione, déjenme decirles, pues hay que hacerlo con toda programación, hay que hacerlo con toda planeación, pero también hay que probar. No hay que llegar nunca a la jornada electoral pensando que va a funcionar. El plan de trabajo establece que todo tiene que estar listo por lo menos un mes antes de la jornada electoral. Así ocurrió, lo cual nos ha permitido realizar simulacros de manera amplia, de manera exhaustiva, y que nos permiten con toda contundencia decir que estamos listos para que mañana los 16 conteos rápidos sean un éxito. Entonces, se han probado todas las herramientas, tanto las de apoyo al comité como las propias herramientas de estimación del propio comité. Entonces, esto, insisto, desde el 29 de abril, el 9, 23 de mayo se realizaron simulacros que nos dan esa certeza y tranquilidad. La selección de la muestra, les compartí yo hace un momento, ya ocurrió, fue el día de ayer. Entonces ya tenemos la muestra, ya fue distribuida. Es un diseño muestral muy preciso para cada entidad. Aquí el expertise de los especialistas es importante. Los diseños muestrales pueden ser distintos, tratan de recoger la complejidad de cada uno de los territorios. Las entidades todos sabemos que son distintas, son diversas, los territorios, la extensión, accidentes geográficos, en fin, tenemos una diversidad de complejidad. Para cada una de las 15 entidades hay un diseño muestral específico, lo cual nos permitió una muestra para ello, y en el caso nacional, pues no se diga. Más o menos, para que se den una idea, aquí en la tabla se ve el tamaño de las muestras. Para la conformación de la Cámara, aspiramos a levantar 6.345 casillas distribuidas aleatoriamente, es importante enfatizarlo. En el caso de la California, no me detengo, insisto, les compartimos esta información, pero aquí vamos, este es el orden de magnitud de las muestras que se generaron ayer para cada una de las entidades. ¿Cómo vamos a informar los resultados? Miren, aquí en la lámina se ve un ejemplo de una elección pasada, en el caso de Morelos en el 2018, la gubernatura. ¿Qué es lo que informa el comité? La hora de corte, es decir, en el momento del cual, ya en la noche de la elección, el comité dice: con este corte tengo información suficiente. Entonces, en el caso de Morelos fueron las 22:40 horas del 1 de julio. Vamos a ver ya mañana, cada una de las entidades pues podrá tener una fecha de corte distinto. ¿Qué se informa? El porcentaje de la muestra copiado. Si el del 100% de las casillas, ¿qué porcentaje llegó? En este caso pues fue un 80%. Los estratos, la muestra se estratifica, se divide como en distintos cajones, permítanme la analogía, se divide el territorio como en particiones para garantizar que tengamos una muestra muy distribuida, y se anuncia aquí también cuántos estratos de la muestra llegaron al comité. Decíamos hace un momento qué porcentaje de participación ocurrió en esa elección. Lo podemos saber porque cada una de las casillas de la muestra tiene una lista nominal ya predefinida, y a partir de esa lista nominal podemos también hacer una estimación de la participación en todo el territorio, en el caso nacional de para diputados o en cada una de las 15 entidades. Y luego la parte más importante, por supuesto, y lo que todo el mundo estamos esperando, son las estimaciones de resultados. siempre un conteo rápido va a presentar los datos en intervalos de confianza. Se llaman el límite superior o inferior. Un conteo rápido nunca nos va a dar una cifra absoluta, una cifra fija. Siempre nos va a decir el candidato A obtendrá entre tanto y tanto de votación, el candidato B entre tanto y tanto. Y esto es porque recuerden ustedes que es una estimación, es una inferencia estadística. No puede el conteo rápido, al no tener toda la información, tener el dato preciso, pero lo que sí les puedo garantizar, porque eso es lo que nos dice la experiencia, es que si tenemos un diseño muestral robusto, si tenemos unos métodos estadísticos confiables y tenemos gran parte de la información de la muestra recabada, la votación final que obtengan las candidatas o candidatos va a quedar siempre entre este margen que anuncia de manera oportuna y temprana el comité. Entonces, eso es un dato importante, y por supuesto las firmas de quienes realizaron el ejercicio, en este caso los especialistas. Muy rápido, ya para cerrar, creo que me extenga. Yo sé, tal vez también aquí el maestro Torres va a comentar algunas diferencias, pero creo que es importante poner sobre la mesa. PREP y conteo rápidos, dos ejercicios muy valiosos, dos ejercicios oficiales, dan información, por supuesto, de manera oportuna, anticipada. Ambos preliminares, por supuesto, hay que tenerlo muy claro, ambos ejercicios son preliminares. La única información ya final, digamos, legal, es la que arroja, por supuesto, como todos sabemos, los cómputos distritales, que ya nos platicará Gonzalo, y por supuesto, pues hasta que el tribunal no resuelva la elección, no podemos hablar de resultados finales. Pero estos ejercicios, ambos creo que son muy valiosos, porque son precisos, dan la posibilidad de que todo el mundo conozca información muy confiable durante la noche de elección, en caso de conteo rápido, y el PREP, pues desde que arranca hasta el siguiente día. El PREP pretende abarcar la totalidad de las actas, esa es una aspiración, y se ha logrado realmente casi llegar al 100%. Es una aspiración, es un censo de todas las casillas. El conteo rápido no, es una muestra, y de ahí hace una proyección. ¿Qué pasa? Nos lo preguntan mucho. ¿Qué pasa? Deben de coincidir, cuando sale el conteo rápido, en la noche, digamos, 10, 11 de la noche, ¿debe de coincidir con el PREP? La respuesta es no, no necesariamente. El conteo rápido y el PREP deben coincidir cuando el PREP concluye. O sea, cuando el PREP ya concluye su operación y en función de que haya abarcado un porcentaje muy importante de las actas, entonces sí debemos de buscar una coincidencia. No nos debe de preocupar si a las 10, 11 de la noche que sale el conteo rápido y vemos el PREP y hay alguna diferencia, no coincidencia. Eso no debe, no quiere decir que haya una anormalidad. Hay que entender que el conteo rápido ofrece una foto final, pensando, digamos, en comparativos con el PREP. No abundo más. Si, en todo caso, nada más resaltar que, como decíamos a un principio, creo que lo que hacemos las instituciones es ofrecer una serie de productos informativos para que las autoridades, por supuesto los actores políticos y principalmente la ciudadanía, tengan esta información de manera muy puntual y muy confiable. Hasta ahí dejaré mi participación, mi estimado Iván.
Gracias, René. Entonces, bueno, el conteo rápido, justamente la información que recibimos la noche de la elección. Vamos ahora a ver el PREP, y justo ya nos adelantaba René dando algunas diferencias, pero bueno, vamos con el ingeniero Jorge Torres, quien es el titular de la Unidad Técnica e Informática, es el área que se encarga del diseño de este sistema y de su implementación de operación. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Bueno, ya René nos adelantaba prácticamente de cuál es la situación que tenemos justamente con lo que es el conteo rápido, y que lo que vamos a tener durante la noche de la jornada electoral como primera instancia para poder tener una aproximación de los resultados de la elección va a ser este instrumento. Y también ya René nos comentaba que justamente en lo que corresponde a el programa de resultados electorales preliminares, este va a estar fluyendo en el caso del federal a partir de las 8 de la noche. 8 de la noche para el tiempo del centro, esto justamente porque tenemos diferencia de usos horarios en la República. La última casilla va a cerrar a las 6 de la tarde, hora de Baja California, que es 8 de la noche, hora del centro de México. En el caso de los PREP locales, lo que vamos a tener es que justamente estos van a iniciar a las 6 de la tarde, 7 de la tarde o 8 de la noche, dependiendo del acuerdo que la propia autoridad local haya determinado. ¿Por qué a las 7 de la tarde o a las 8 de la noche en algún caso de un PREP local? Porque las casillas cierran a las 6 de la tarde. En ese momento apenas está haciendo el escrutinio y cómputo y no necesariamente va a haber resultados, va a haber las actas que se requieren para el PREP. Ya René nos comentaba justamente de las diferencias. El conteo rápido y el PREP no tienen efectos jurídicos, sin embargo, se les da la importancia con toda seriedad por parte de la autoridad electoral para que se publiquen los resultados de manera precisa. Y en este mismo sentido vamos a tener los cómputos el miércoles siguiente, que tiene un carácter definitivo en primera instancia, a reserva de que existiera alguna impugnación que tuviera que ser resuelta por alguna instancia jurisdiccional. En este mismo sentido, la fuente del conteo rápido son los cuadernillos de operaciones que se utilizan, o en su caso las actas de escrutinio y cómputo, pero se utilizan los cuadernillos de operaciones para que justamente se dé una mayor oportunidad para poder tener la información. Aquí algo muy importante, las actas de escrutinio y cómputo se llenan hasta que se concluye con el escrutinio y cómputo de todas las elecciones. Si tengo una elección federal y una elección de gubernatura, tengo que esperar a que concluya el escrutinio y cómputo de ambas elecciones para poder elaborar las actas de escrutinio y cómputo. Los cuadernillos de operaciones no esperan, porque justamente el propósito es tener resultados preliminares, y de ahí que el conteo rápido utilice el cuadernillo de operaciones, y el PREP, por ley, debe utilizar el acta de escrutinio y cómputo, que es la fuente definitiva firmada por los funcionarios de casilla y representantes de partidos políticos. ¿Qué es el PREP? Difunde resultados preliminares, no definitivos, tiene un carácter informativo, y los resultados se obtienen a partir de la digitalización, captura y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo. ¿Qué no es el PREP? Ya René lo comentaba, no es una encuesta de salida, no es un sondeo de opinión, no es un conteo rápido, y no sustituye a los cómputos distritales que se tienen el miércoles siguiente. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Se publican los datos de las imágenes conforme vayan llegando, y en este mismo sentido tenemos varios aspectos. Vamos a tener en las casillas, justamente la noche de la jornada electoral, a los capacitadores asistentes electorales. Estos capacitadores asistentes electorales, en el caso del conteo rápido, aquellos que sean objeto de la muestra, pues van a transmitir vía telefónica justamente estos resultados. Pero en el caso del PREP, lo que van a tener nuestros capacitadores asistentes en sus dispositivos móviles es una aplicación con la cual van a tomar la fotografía del acta de escrutinio y cómputo y la van a enviar para que de esta manera se pueda obtener esta imagen y a través del sistema poder hacer justamente la captura y publicación de los resultados. De tal suerte que la noche de la jornada electoral vamos a empezar a recibir estas actas conforme se vayan teniendo en cada una de las casillas, y estas actas se van a tener las imágenes y se van a publicar en internet a través de, en este caso, los portales que se destinen. Los principios que rigen al PREP y están establecidos en la norma deben tener seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad. Y justamente para cubrir estos puntos es que se llevan a cabo diversos aspectos. El propósito del PREP es proporcionar información oportuna al término de la jornada electoral, hace públicos los datos de votación a nivel casilla, incluidas las imágenes de las actas, en este caso pues para todas las entidades y para la parte de la elección federal, brinda certidumbre justamente a través de esta publicación de imágenes. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece esto, que se deben de publicar las imágenes. Este es el mejor elemento de auditoría que puede tener el PREP, porque justamente al poder tener la imagen y poder tener los datos, los funcionarios de casilla, los representantes de casilla pueden, de acuerdo a la copia con la que se quedaron, verificar justamente esta información en el PREP, verificar que está la imagen con la firma del funcionario, en su caso de los representantes, con la votación, y ver que estos datos asentados en el acta están justamente también en los tabulares que se muestran en el PREP. ¿Cuáles son los elementos que fortalecen el PREP? Para todos los PREP tenemos un comité técnico asesor. Este es un grupo de especialistas multidisciplinarios en materia de tecnologías de información y comunicaciones, en procesos, en lo que tiene que ver estadística y ciencia de datos. Dan asesoría y seguimiento al programa de resultados electorales, dan sus opiniones y recomendaciones, generan observaciones. ¿Qué otro elemento tenemos para dar certeza al PREP? todos los puentes tienen que pasar por una auditoría. Y esta auditoría tiene que verificar los aspectos funcionales del PREP, pero también la parte de seguridad. Tienen que hacer pruebas de calidad, tienen que hacer pruebas de seguridad para verificar que efectivamente el sistema cumpla con cada uno de los procesos y con la parte normativa, y que en este caso las operaciones que se hacen en el sistema coincidan con lo que se hace justamente en los cómputos por mostrar los agregados preliminares. En este mismo sentido, ya comentaba, pues lo que vamos a publicar a través del PREP son las imágenes digitalizadas, en este caso con los datos asentados. El PREP va a tener una base de datos descargable con cada corte que permite, en este caso, hacer análisis de los datos que se van obteniendo con cada uno de los cortes que se van dando en el PREP a lo largo de 24 horas. El PREP va a tener una duración de 24 horas, que también está establecido. En este caso, se inicia a las 8 de la noche del domingo, va a concluir a las 8 de la noche del lunes siguiente. Y en este mismo sentido, también cada imagen que se pone en el PREP tiene un código, una huella digital que permite la no alteración de la misma y verificar que es de una fuente confiable. ¿Cómo opera el PREP? Y aquí me voy a permitir recapitular el proceso. Vamos a tener nosotros el cierre de casilla. Este cierre de casilla será a las 6 de la tarde y empezará el escrutinio y cómputo en cada una de ellas. Este escrutinio y cómputo podrá durar media hora, una hora, dos horas, dependiendo el número de elecciones que se tengan, y se va a generar el acta de escrutinio y cómputo. Inicialmente el acta de escrutinio y cómputo se mete en el paquete electoral. Este paquete electoral se traslada a la sede municipal o distrital que le corresponda, y una vez que llega el paquete electoral se tiene que hacer el acopio del acta PREP. El acta PREP es un acta adicional que justamente va por fuera del paquete en una bolsa que se puede obtener. Vamos a tener un encargado de este acopio, y una vez que se acopie esta acta, lo que se va a proceder a hacer es escanearla para poder tener la imagen y poder proceder a la captura y verificación. Cada acta, en el caso, por ejemplo, del PREP federal, se va a capturar por dos personas diferentes. Si las dos personas coinciden, se va a ir a publicación directamente. Esta es una verificación automática. Y si hay una situación, se va a ir a una tercera captura, y en este caso, con dos que coincidan, se va a ir a una publicación. Estos son elementos para poder dar precisión y dar certeza de los resultados. Ese es el camino normal que se sigue justamente con los paquetes y las actas. Pero vamos a tener PREP casilla, que ya había comentado, y que justamente es la toma de la fotografía del acta. ¿Qué es lo que nos ayuda PREP casilla? A no esperar al tiempo de traslado de los paquetes y poder enviar esta imagen directamente a nuestros centros de recepción de imágenes digitalizadas para poder proceder directamente a la verificación de imagen y de ahí a la captura. De tal suerte que si un paquete electoral tardaba 3 horas en llegar y se pudo obtener primero la imagen del acta, pues esta va a llegar prácticamente en minutos a nuestro centro de recepción de imágenes digitalizadas. En el caso del PREP federal tenemos una actividad adicional que es cotejo para verificar que lo que tengamos publicado en internet efectivamente sea consistente y en este caso no tenga alguna situación que en dado momento no sea un elemento de certeza. Aquí cabe destacar que justamente vamos a tener 33 PREP. Estamos hablando de los 32 a nivel estatal y el PREP a nivel federal. El PREP a nivel federal únicamente lo que va a proporcionar es la información de las diputaciones a nivel federal. Los PREP locales darán la información que corresponda a cada una de las elecciones, con estas consideraciones. Aquí es importante tomar en cuenta que el Instituto, por ley, tiene que establecer los lineamientos que se siguen para la implementación y operación del PREP, y en este caso los organismos públicos locales son los encargados de llevar a cabo la implementación y operación de los PREP que les corresponde a cada una de las entidades, y en este caso el Instituto se encarga de dar seguimiento a esta implementación y operación, pero dada la autonomía, justamente es parte de las atribuciones que tienen las autoridades locales. Tienen su propio comité técnico asesor de programas de resultados electorales preliminares y tienen a su propio ente auditor cada una de estas entidades. Aquí dejaría la presentación. Muchísimas gracias y atenderemos posteriormente sus preguntas.
Muchas gracias, el ingeniero Jorge Torres. Y ahora le doy la palabra a Gonzalo Rodríguez, quien es director de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Adelante, Gonzalo, para hablar de los cómputos distritales.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Hasta este punto, tanto como el ingeniero René Miranda como el ingeniero Torres han hablado de dos formas, dos programas, dos operativos que involucran resultados preliminares, ¿no? El conteo rápido, por su naturaleza, es algo rápido, veloz, que busca dar una tendencia estadística sobre los posibles resultados de los ganadores. Reitero, es un proceso estadístico, científico. Su naturaleza es algo, reitero, un ejercicio muy rápido, veloz. El PREP también es una sumatoria, como bien acaba de explicar el ingeniero Torres, de las actas de escrutinio y cómputo. Es un censo total, o a eso se aspira, básicamente, que tienen muy altos niveles de recepción, pero también tiene la característica que son resultados preliminares. También es algo relativamente rápido, porque es el mismo día de la jornada y hasta el día siguiente se tiene el acumulado de los resultados. Pero ya es hasta el miércoles siguiente de la jornada electoral que se realizan los cómputos distritales. En este caso, pues solamente para la elección de diputados y diputadas federales. Como bien lo apuntaron mis dos asesores, estos ya son los resultados definitivos que damos como institución. Hay que acotar definitivos porque ustedes bien saben que pues todas nuestras decisiones pueden ser revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues obviamente si hay alguna situación, pues obviamente puede haber algún ajuste producto de alguna nulidad en la casilla o elección, etcétera, etcétera. Pero como autoridad electoral, estos son nuestros resultados definitivos, y reitero, por supuesto, sujeto a medios de información. Es un proceso que se realiza, reitero, el miércoles siguiente de la jornada electoral por nuestros 300 consejos distritales. ¿Quiénes están en los 300 consejos distritales? 6 consejeros, consejeras electorales, más el consejero presidente y representantes de los partidos políticos. ¿Qué se hace en los cómputos distritales? Pues se extrae acta por acta de cada uno de los paquetes electorales y se coteja contra la copia que le llegó al presidente del consejo distrital para ver si coinciden. Si se coinciden, se computan los datos y se van sumando simplemente. Se escucha fácil, pero aparte hay otro proceso que se llama recuento, que justo este es en ese momento que se hacen los recuentos. ¿Qué son los recuentos? Pues primero, una casilla puede ser recontada en términos de las causales que están en la ley. De las más comunes son lo que coloquialmente denominamos casilla zapato, que es cuando la votación en una casilla favorece toda la votación exclusivamente un partido político, esa casilla se recuenta. Otra causal de ley es cuando la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar es menor a la cantidad de votos nulos de la casilla. Y otra causal de ley, bueno, cuando hay errores en las actas también. La experiencia nos dice, y este recuento se instituyó a partir de la reforma de 2008 y ya se empezaron a aplicar en los cómputos de 2009, pues que el INE recontamos muchos paquetes. Lo cual es una gran garantía, de que los somos muy exhaustivos en los resultados. Y un gran ejemplo es que tenemos conteo rápido, tenemos PREP y tenemos nuestros cómputos. Por supuesto, esto parte del escrutinio y cómputo de la casilla que hicieron las y los ciudadanos, que lo van a hacer mañana a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué es una gran satisfacción para nosotros? Que aun cuando uno es tan exhaustivo, los resultados son los mismos. Los resultados que arrojan, la experiencia que arroja el conteo rápido, los datos del PREP y los datos que tenemos a partir de una cantidad importante de recuentos. Para 2015 fue un 62% de las casillas que se recontaron y para 2018 un promedio de 75% de las casillas coincide. Quiere decir que la ciudadanía cuenta bien los votos. Y, reitero, después de un conteo rápido, después de un PREP y después de los cómputos distritales donde hay una gran cantidad de recuentos, los resultados son esencialmente los mismos. ¿Qué se hace en los recuentos? Pues, como su nombre lo dice, pues se sacan todas las boletas del paquete, se vuelve a hacer el mismo proceso que la ciudadanía hizo en las casillas, donde se clasifica partido por partido, en su caso por las coaliciones, por supuesto, y reitero, en grupos de trabajo y en puntos de recuento, en un procedimiento muy ya establecido, que conocen bien los representantes de partidos políticos, las y los consejeros, nuestra estructura del servicio profesional, pues se realiza ese nuevo escrutinio y cómputo, básicamente. Se vuelve a clasificar todo, se vuelve a contar en frente de todos los participantes todo, y en general se vuelven a consignar nuevas actas. Es un proceso, pues, laborioso, hay que decirlo, tardado, porque pues para esta elección pues esperemos que los cómputos estén acabando entre el jueves, viernes o a más tardar el sábado siguiente del día de la jornada electoral. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de paquetes que se llegan a recontar llega a ser bastante significativa, e incluso hay una causal de recuento total, que el recuento total se actualiza cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%. Es un procedimiento muy técnico que les comento, está bastante aceitado, lo conocen bastante bien todos los involucrados, pero una de las mayores conclusiones que nos reitero que nos puede dar es que básicamente a lo largo de todo este proceso, desde que los votos son contados en la casilla hasta que es sujeto de nuevo en muchos casos, en un alto porcentaje, a un nuevo escrutinio y cómputo esos mismos votos en otro momento en sede administrativa, pues básicamente reitero que los resultados son esencialmente los mismos. Las diferencias son votos, por supuesto hay ligeras diferencias, pero que en lo macro de los miles o de millones de votos no hacen ninguna diferencia. El caso emblemático de 2018, donde hubo una diferencia entre el candidato de que ocupó el primer lugar y el segundo lugar, una amplia diferencia, en la elección de presidencia, y se ejecutaron también un amplio número de recuentos y básicamente pues nada cambió al final de cuentas. Eso es básicamente, de manera muy breve, también de manera muy simple, es un proceso muy técnico, complejo, pero creo que el gran aprendizaje que nos deja y la exhaustividad que tenemos como institución de realizar no solo uno, sino dos, tres momentos diferentes, por supuesto, y con diferentes características, momentos que nos dan resultados o tendencias de resultados, pues creo que nos deja esta gran satisfacción, que es simplemente la satisfacción de que la ciudadanía cuenta bien los votos y que el día de mañana, como se lo ha hecho siempre, contarán bien los votos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gonzalo Rodríguez. Y sin más, bueno, vamos a dar paso, esto es ahora la intervención de nuestros dos consejeros electorales, iniciando por el consejero Martín Fazio.
Buenas tardes. Bien, ya tanto el ingeniero René Miranda como el ingeniero Jorge Torres y el maestro Gonzalo Rodríguez han explicado toda esta parte desde una perspectiva técnica y procedimental que es importante conocer. Lo que me gustaría a mí resaltar fundamentalmente es el compromiso que el Instituto Nacional Electoral tiene con la transparencia y con la máxima publicidad. Tanto el conteo rápido como el PREP son dos soluciones de carácter técnicas a una situación que la ley establece de que los cómputos distritales deben de realizarse hasta el miércoles. Y para no generar precisamente un vacío de información respecto de los resultados, que es un elemento fundamental de las elecciones, es que en este abigarrado sistema electoral que tenemos se han diseñado estos dos elementos que desde luego también ya han sido recogidos por la ley para evitar vacíos de información que en un momento dado pues puedan generar problemáticas hasta ingobernabilidad o situaciones mucho más complejas. Estos procedimientos, como ya fue claramente explicado y descrito, acompañados por equipos profesionales, además con un expertise que el propio Instituto Nacional Electoral ha desarrollado a lo largo de todos estos años y que da muestra probada de su eficacia técnica, pero además también da muestra probada de la importancia social y política que tienen los resultados. ¿Sí? Es decir, de hecho, me atrevería a decir que la gente está más enterada, digamos, de los PREP y está más interesada en buscar qué está pasando en el PREP o de consultar permanentemente el PREP que de los propios cómputos distritales, que de alguna manera los cómputos distritales pues son, es el procedimiento oficial, es el procedimiento legal, y el PREP, si bien es provisional, sin embargo tiene un papel fundamental desde el punto de vista de la legitimidad política de la elección. Y los conteos rápidos que llegaron quizás un poquito después, históricamente primero fueron los PREP, y los conteos rápidos ha sido un ejercicio que se ha ido implementando de a poco. Ya hoy día es obligatorio hacer PREP, y también al interior de los estados, en las 15 gubernaturas es una obligación legal incluso realizar los conteos rápidos. Pero lo que quiero resaltar es el compromiso que el Instituto Nacional Electoral tiene de que estos ejercicios se realicen técnicamente bien realizados y de que la ciudadanía disponga de información desde el domingo por la noche que permita tener transparencia y que permita tener resultados de una manera oportuna y de una manera técnicamente confiable. En tal sentido, pues todo está listo ya para que el día de mañana demos inicio y que con todos los procedimientos que ustedes han estado viendo a lo largo de estos dos días, justo los procedimientos con los que se concluyen son estos procedimientos de resultados. Y solamente, y ya para concluir y dar pie a que mi colega Ukir Espadas también nos pueda dar un mensaje, señalar también lo que ya resaltaba el maestro Gonzalo Rodríguez respecto de los cómputos distritales. Los cómputos distritales, que son efectivamente los resultados oficiales, hay también un compromiso por parte del INE de que se hagan todos los recuentos para que también haya certeza en la elección. En la pasada elección, como ya también lo decía el maestro Gonzalo, a pesar de la enorme diferencia en la elección presidencial, a pesar de la enorme diferencia entre el primero y el segundo lugar, hubo, si mal no recuerdo, Gonzalo, aproximadamente un 75% de recuentos, ¿no? Uno diría, bueno, y como diría el filósofo mexicano por excelencia, dicho de broma, Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? Bueno, pues sí, es una necesidad. Sí, es una necesidad, la ley lo establece, y a pesar de ello, un 75% de recuentos en una elección con una diferencia enorme y clara entre el primero y el segundo lugar, pero es también resultado todas estas causales por las cuales se pueden hacer recuentos parciales y recuentos totales, pues es también un resultado de la evolución del sistema electoral en el sentido de tener la máxima certeza. Y en ese sentido, los 300 consejos distritales están preparados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista material y también desde el punto de vista sanitario para la realización de estos cómputos distritales que darán inicio el miércoles y que en verdad son ejercicios exhaustivos que se prolongan hasta por 3 días inclusive en algunas ocasiones, pero que son también uno de los compromisos que el INE tiene de dar absoluta certeza, de tal manera que pues estamos totalmente listos para enfrentar no solamente la jornada electoral de mañana, que desde luego es el elemento central, sino esta parte fundamental que es los conteos rápidos alrededor entre las 10:30 y 11 de la noche aproximadamente, incluso podría hasta ser un poquito antes de eso si la muestra ya es lo suficientemente sólida y confiable. Se van a conocer a partir de las 8 de la noche, comenzarán a fluir las actas en el PREP, y todo ello, y durante el lunes y el martes estarán tomando todas las medidas finales para el inicio de los cómputos distritales el miércoles. Gracias.
Muchísimas gracias, consejero Martín Paz. Ahora damos la palabra para concluir esta primera ronda y pasar después a las preguntas de nuestros colegas de los medios de comunicación al consejero Ukir Espadas, quien nos acompaña de forma remota. Así que, bueno, adelante, consejero Espadas. Consejero Espadas, ¿nos escucha?
¿Me oyen?
Creo que tenemos algún problema de conexión con el consejero Espadas. Tenemos unos segundos más, nada más para que nos confirme nuestro equipo técnico que así es.
¿Bien? Bueno.
¿Se oyen por este lado?
A ver. ¿Se oye desde esta conexión?
Yo veo a usted hablando en la sala, que se prende y se para su micrófono. Yo creo que intentó entrar con otro dispositivo también, porque de hecho hay dos ventanas.
A ver, ¿sirve esta conexión?
Ya lo escuchamos, consejero Espadas. Adelante, por favor.
Adelante. No se escucha, consejero. ¿Perdón?
Ya lo escuchamos, consejero Espadas. Adelante.
Perfecto, gracias. Voy a apagar la imagen porque tengo una señal muy mala. A ver, el conteo rápido y el PREP son procesos de una gran densidad técnica. Ya se ha hablado de esto sobradamente. Pero me parece que lo central es notar que se trata fundamentalmente de procesos, de mecanismos políticos. Forman parte de este barroquismo de los procesos electorales mexicanos y forman parte de esos barroquismos que son indispensables para poder dar certeza a la ciudadanía. Me parece que vale la pena hacer un poco de arqueología de los procesos que nos trajeron hasta acá. En la prehistoria electoral, hasta 1985, si la memoria no me falla, los cómputos distritales se hacían a una semana de distancia de la jornada electoral, es decir, al domingo siguiente de la elección. Este tiempo era un tiempo muy holgado, que hacía ya muchos años había dejado de ser un tiempo razonable por las necesidades de traslado de los paquetes para realizar los cómputos. Pero era un tiempo imprescindible para montar laboratorios electorales que caracterizaban los procesos de esa época. A lo largo de estos 7 días, se sustituían paquetes, se rellenaban con sobretiros de boletas, se sustituían las actas, y en algunos casos perversos, cuando los representantes partidistas exhibían las actas originales con resultados distintos, incluso los acusaban penalmente de falsificación de documentos. Esto con los años se fue haciendo insostenible para el régimen y finalmente se fueron haciendo modificaciones. En 1988, que la elección fue el 6 de julio, fue, por cierto, una elección que se hizo el miércoles. El experimento no funcionó, por eso se volvió a los domingos. Y a partir de ese año, otra vez, si la memoria no me falla, los cómputos ya no se realizaron a los 7 días de la elección, sino a los 4 días, al domingo siguiente del miércoles de la elección. Esto seguía siendo un problema. En ese proceso se nos perdieron las actas de 25.000 casillas, por ejemplo, que fueron procesadas simplemente con los datos que la autoridad electoral, que en ese entonces dependía directamente de la Secretaría de Gobernación, dijo que eran los resultados, y esto fue un debate muy intenso que se prolongó durante años y que tuvo efectos en las reformas electorales posteriores. Uno de estos efectos fue la implementación o el desarrollo, porque ya había habido un intento de resultados preliminares, que fue el que se cayó el 6 de julio del 88, llevaron a estos procesos como los conocemos en la actualidad. Esto es, en este proceso de reforma entre un régimen de partido casi único, como se llegó a autodefinir, y una oposición que con diversos signos venía avanzando a lo largo de décadas para lograr elecciones limpias, el pacto de tener el cómputo 3 días después de la elección se compensó con estos instrumentos que permitían dar alguna certeza o una buena cantidad, una buena dosis de certeza a los resultados electorales. Y bueno, esta es la función que hoy cumplen estos resultados. Hay que decir, a mí me parece que a futuro deberíamos considerar avanzar a cómputos distritales que se realizaran de manera ininterrumpida a partir de la jornada electoral. Esto no necesariamente significaría que el conteo rápido y el PREP se eliminaran, pero sí aceleraría el proceso de tener total certeza sobre el resultado legal de las elecciones. Quiero abrir aquí también un pequeño paréntesis en elogio de los mecanismos decimonónicos de nuestros procesos electorales. Para mi sorpresa, todavía circulan en las redes sociales los mensajes de algunos feligreses de aquel perverso algoritmo del que se empezó a hablar en 2006. De acuerdo con esta leyenda, la leyenda de algoritmo, que es una leyenda vecina de el chupacabras y otras historias por el estilo, hay un perverso algoritmo que se aloja en el PREP y que cambia los resultados para alterarlos en favor de uno u otro partido. Y, según los fieles de algoritmo, esto es un mecanismo a través del cual se pueden adulterar los resultados de una elección. Me parece que hay que notar acá que la función auxiliar del PREP y del conteo rápido, siendo de una enorme importancia, no tienen ningún tipo de efecto ni técnico ni legal en los resultados de la elección. El problema que los devotos de algoritmo no han podido resolver hasta el día de hoy, y supongo que por eso han disminuido el número, es cómo, si se altera el resultado de una casilla en el PREP, ese resultado alterado va a transitar al paquete electoral que se armó en la casilla, a las actas cuyas copias se dispersaron entre representantes de partido y funcionarios electorales, y finalmente a la documentación completa que será computada el miércoles de la elección. Me parece entonces que tenemos una combinación virtuosa de instrumentos que nos proporcionan gran velocidad para tener datos ciertos. Esta parte me parece muy importante. Dada la precisión de los datos que arrojan los conteos rápidos, han venido siendo un instrumento fundamental para la certeza sobre los resultados electorales, sobre su legitimidad y su confiabilidad. Pero al mismo tiempo es muy importante que estos sistemas, que desde luego nunca han podido ser alterados, es decir, ese es el primer problema de la leyenda de algoritmo, y es que jamás ha habido una adulteración de los resultados del PREP ni del conteo rápido, pero que sin embargo, dada la extensión que ha llegado a tener esta versión, me parece una gran virtud que en el imposible caso de que esto llegara a ocurrir, ninguna alteración en el PREP significaría una alteración en los paquetes electorales, en las actas de la elección, y en consecuencia es absolutamente imposible que un imaginario hackeo pueda alterar los resultados de la elección. Hasta el día de hoy, por cada ciudadana, por cada ciudadano que vota, hay una boleta que se computa, es verdad, a veces hasta el exceso, y que nos garantiza que lo que los resultados finales arrojan es exactamente lo que los electores quisieron decir. Me parece, pues, que este sistema, esta articulación de mecanismos de distinta naturaleza que nos proporcionan resultados ciertos la misma noche de la elección, en el caso del conteo rápido, al día siguiente de la elección, en el caso del PREP, y 3 días después de la elección, son en su conjunto un mecanismo fundamental que ha contribuido enormemente a que los procesos electorales sean cada vez menos conflictivos y que en todo caso los conflictos que se suscitan se resuelvan, tal como la ley indica, a través de los tribunales y no en de otras formas como socialmente se resolvían en ese pasado remoto que hoy es imposible de realizarse dada la solidez de los procesos que este instituto lleva a cabo. Y bien, en ese sentido, cierro diciendo que una vez más enfrentamos una elección federal y elecciones estatales en distintos niveles de desarrollo de estos mecanismos, pero enfrentamos una elección federal que dará certeza a los ciudadanos de que aquellos que van a votar el domingo sabrán exactamente el mismo domingo cómo se tradujo en diputadas y diputados para cada fuerza política. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, consejero Espadas. Y vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Empezamos con la pregunta aquí en la sala. Está Félix Muñiz, de Punto Aire, por favor, adelante. Si nos ayuda, Félix, a acercarte a algún micrófono. Gracias.
Buenas tardes a todos. Son varias preguntas, se las voy a disparar directas para que ya las puedan atender. Para lo del asunto del conteo rápido, ¿qué porcentaje más o menos tiene de certeza este conteo rápido? Y si pudiera decirse que ya sería un resultado casi irreversible del que comentaran, ¿habría la posibilidad de que se caiga el sistema o tener contemplado este fenómeno para no para que no pase esto? Y si tienen alguna presión o obstrucción para realizar este muestreo, eso sería para René. Para Gonzalo, en el conteo distrital, entonces tú ya estás adelantando que sería imposible un fraude, que se lleve a cabo un fraude en esta elección. Y por lo que dices tú que la ciudadanía sabe bien contar los votos, entonces no se va a equivocar la ciudadanía. Y para el consejero que aquí nos acompaña, preguntarte si la reducción de presupuesto en algunos estados, yo por ahí estaba enterado que Nayarit había dicho que no tenía dinero para llevar a cabo la elección, no afectará esa contabilidad del PREP y se va a llevar a cabo ahí, o en todos los que no tienen dinero para llevar a cabo esto. Y para el consejero virtual, entonces nos está diciendo que el INE o el PREP está blindado para cualquier tipo de hackeos, o sea, no dirán que ya hackearon la página del INE. Gracias.
Gracias, Eric. Irma Ferreira, de Involúcrate Radio, por favor, adelante.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irma Ferreira, de Radio Involúcrate, productora general y locutora. Ya escuchamos varias información acerca de las seguridades que están manejando. Bueno, de antemano agradecer la labor democrática que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral como medio de información y como ciudadana. Me gustaría saber puntualmente y en resumen qué medidas de seguridad están llevando, tanto físicas como tecnológicas. Ya las escuchamos en general y de voz de varios de ustedes, pero si nos las pueden decir puntualmente y en resumen, lo cual también involucra lo que son los votos que se están haciendo los mexicanos en el extranjero, por favor. Gracias.
Claro, Irma, gracias. Y finalmente, Enrique Cerna, de CDMX Magazine. Por favor, Enrique.
Sí, buenas tardes de nuevo, consejeros. Ya mi compañero hizo algunas preguntas, pero me queda una. Hablaron de una aplicación para tomar las fotografías. ¿Han recibido algunas quejas de que no funcione esa aplicación o si funciona correctamente? ¿Han hecho las pruebas necesarias? Lo pregunto porque se acercaron a nosotros algunos capacitadores electorales que decían que la fotografía al momento de tomarla no era legible y no se podía hacer más grande. Solamente eso, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. aquí en la mesa, ¿alguien quiera comenzar? Adelante.
Gracias, gracias por las preguntas. Miren, es bien interesante la pregunta que nos hace Félix, porque cada conteo rápido es distinto. No hay un porcentaje mediante el cual ustedes puedan decir, ya con este porcentaje sales y las cifras, las estimaciones son contundentes. Puede ser que para una elección, y lo voy a decir por qué, puede ser que haya una elección en donde la ciudadanía se decanta claramente su opción. Eso pasa todo el tiempo. Hay veces que candidatos tienen la mayoría de los votos y no hay duda respecto a, digamos, si ganó él o el que quedó en segundo lugar. Puede haber una diferencia importante. En esos casos, con poca información de la muestra, con poco porcentaje, se puede hacer una estimación muy precisa. Tal vez en aquellas elecciones en donde hay más competencia que la ciudadanía, porque no es nadie más que la ciudadanía la que define cuántos votos le da a cada candidato o candidata, si hay, digamos, una competencia más cerrada, se necesita más información para poder ser más precisos. Entonces, los conteos rápidos no hay que calificarlos por el porcentaje de muestra. Cuando el comité, hay unas características bien interesantes. El comité pretende atender la mayor cantidad de la muestra, por supuesto, no necesita el 100% necesariamente para ser precisos y certeros. Lo que sí necesita, si dice ustedes, es tener información de todo el territorio. Esta distribución de la muestra en todos los rincones de los estados o del país, si es elección presidencial o de Congreso, necesitamos tener presencia así de todo el territorio. Entonces, esa sí es una condicionante. No va a haber un informe hasta que no tengamos información de todo el territorio. Pero, insisto, ya será, si hay una elección cerrada, necesitaremos más información, puede ser que ese conteo tarde un poquito más. Si hay una definición muy clara, puede ser que salgamos antes. Pero no califiquemos por el porcentaje de muestra, porque eso es impreciso. Si es definitivo, Félix, es preliminar, otra vez. Lo único definitivo es lo que arrojen los cómputos distritales y posterior, si hay litigios, el tribunal. Pero yo creo que sí nos da una aproximación, porque viene de datos reales que son de las casillas, de votos reales, boletas que son contabilizados y plasmados en actas. Entonces, no podemos darle carácter definitivo. Puede interpretarse, si hay una elección, digamos, muy 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 separado, que difícilmente en los recuentos y eso, pues alguien va a cambiar, ¿no? Si se traslapan los niveles de confianza, ojo, agua. ¿Por qué? Porque yo les decía, se dan intervalos de confianza, un máximo y un mínimo. Si el primero y el segundo están separados, es muy difícil que se alcance, se revierta. Pero ¿qué pasa si se traslapan? 2006. ¿Qué pasa? Elecciones después, en algunas elecciones del 2018 también, elecciones cerradas. Estadísticamente hablando, este puede quedar en su límite inferior y este en su superior. Entonces sí se pueden intercambiar. Aunque la imagen parezca que este gana, con que se traslapen, puede ser que este gane. Entonces, por eso no hay que darle carácter de definitivo, siempre de preliminar. ¿Se nos puede caer el sistema? No. Definitivamente no hay caídas del sistema. Me parece que eso ya quedó erradicado en nuestro sistema electoral hace ya décadas. Y por eso hacemos énfasis en algo, tanto el señor Torres como el servidor. Esto, para que funcione, tiene que probarse. No se puede improvisar, no se puede llegar al día de elección a ver si funciona. El que estemos aquí diciendo que va a funcionar es porque tenemos la certeza, ya se hicieron todos los protocolos de prueba, todos los ensayos necesarios, todas las redundancias necesarias están inmersas, se han hecho auditorías en materia de seguridad, que seguramente el señor Torres va a profundizar, pero digamos, llegamos con esa certeza porque hemos blindado la operación de tal elemento involucrado en los sistemas informáticos de la institución. ¿Presiones para el tema de la muestra? No. Las muestras son estrictamente aleatorias. Esa es una condición fundamental para que los conteos rápidos funcionen. No puede haber sesgos en la selección de las muestras. Las muestras justamente son 100% aleatorias, con mecanismos estándares probados que nos garantizan una representación aleatoria de ese pequeño universo. Medida de seguridad, insisto, creo que eso todo resulta los podrá comentar. El tema de votos en el extranjero, Irma, es realmente bien interesante. Recordemos que hoy tenemos dos modalidades por primera ocasión. vamos a tener voto electrónico finalmente en nuestras elecciones para voto extraterritorial. Es un primer paso, me parece que es interesante lo que está ocurriendo. También cuenta con todas las medidas de seguridad. Recuerden que la ley nos estableció que para poder tener un modelo de votación electrónico, tuvimos que haber cumplido dos auditorías de entes externos, en este caso fue la UNAM y una consultora de prestigio internacional que es Deloitte, quienes hicieron una revisión a profundidad. Cada elemento involucrado en el voto electrónico extraterritorial fue revisado. Entonces no tenemos, digamos, ninguna duda de que va a operar de manera segura y que va a hacer lo que debe hacer. Entonces va caminando. Ojalá esta experiencia nos permita construir a futuro bases para poder tener votos pues también de esta naturaleza en territorio nacional.
Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias. Aunado a lo que comenta el ingeniero Miranda en términos de seguridad, justamente la parte de las auditorías es sustantivo para nosotros y es basarse en un tercero con experiencia para poder hacer todas las pruebas posibles de vulnerabilidad, y esto no se hace en este momento, se hace meses atrás para poder verificar que efectivamente no exista alguna situación que pueda originar un riesgo. En este mismo sentido, se ha venido trabajando con el auditor, en el caso del PREP, con los auditores, en el caso de voto electrónico, para evitar todo esto, de tal suerte que ahorita los sistemas están completamente blindados en esa materia. Ya comentaba René que en el caso del voto electrónico se dio un dictamen que justamente ratifica la situación de seguridad de este sistema. El día de ayer, la Universidad Autónoma Metropolitana presentó un informe final de la auditoría que abarca tanto la parte funcional como la parte de seguridad, dejando muy claro que efectivamente el PREP cuenta con los elementos de seguridad necesarios. Esto es algo que el instituto se lo toma muy en serio. Justamente René comenta, ese estigma de que el sistema se cae ya quedó atrás, porque justamente el instituto, como parte de sus principios, es la parte de continuidad. Entonces, desde hace ya diversos años, cuando el PREP salió por primera vez en Internet, se establecieron cuáles eran los posibles riesgos de salir en Internet que podrían afectar el PREP. Y se han venido diseñando y evolucionando, porque la tecnología justamente avanza, todo lo que tiene que ver con los posibles ataques o intentos de vulnerar avanza, y el instituto se viene actualizando. No es una actividad de un día, es una actividad que venimos haciendo de forma diaria, no solo para estos sistemas, sino para todo lo que tiene el instituto, tanto interno como externo en Internet, porque nuestra página justamente también es un punto de comunicación hacia los ciudadanos, y que también tenemos que cuidar que la información ahí sea íntegra. Justamente también ahorita la página está protegida por todas estas medidas de seguridad, tanto en la parte de procedimientos como en medidas tecnológicas, y es un hecho que ahorita justamente están operando sin ningún inconveniente, y estamos monitoreando en todo momento que efectivamente así se mantenga. En el caso del PREP también tenemos un elemento adicional. En el caso federal, utilizamos y nos acompañan, y agradecemos a los medios que también aquí van a participar como difusores del PREP, porque justamente con ellos establecemos un procedimiento de seguridad para que también a través de sus portales puedan estar difundiendo la información. Aquella o aquel que quiera intentar vulnerar el PREP tendría que vulnerar inclusive los portales de los medios de comunicación, que sabemos que también cuentan con medidas de seguridad para poder mitigar cualquier tipo de situación al respecto. Mencionaron lo de la aplicación que se utiliza para la toma de fotografía del acta PREP. La aplicación está diseñada para que sea un procedimiento ágil para el capacitador asistente. La aplicación está diseñada para que el capacitador asistente ponga el teléfono de manera fija sobre una mampara especial que se utiliza para personas con alguna discapacidad, y que justamente la noche de la jornada electoral utilizamos esa mampara para poner en la parte superior el celular, el dispositivo móvil, y en la parte inferior, con un elemento de contraste, poner el acta, de tal suerte que el teléfono queda fija y lo único que tiene que hacer el CAE nada más es verificar que encuadre la imagen y tomar la fotografía. No hay necesidad realmente de ampliar la imagen, porque lo único que hace la aplicación es detectar los bordes y enviar la fotografía. Si es un hecho que en el momento en que se va a tomar la fotografía no es un momento en que haya la suficiente intensidad de luz, pero también hemos prevenido este tipo de situaciones para que el uso, en este caso de el flash
de la luz que trae el propio celular sirva de apoyo para tomar una buena fotografía. Justamente esto es algo que no probamos el día de mañana. Lo hemos venido verificando con nuestros capacitadores asistentes durante todo el mes de mayo. De hecho, hemos estado haciendo ejercicios, pruebas, y al día se reciben más de 130 mil imágenes por parte de los capacitadores asistentes que utilizamos justamente para poder estar ejercitando. Como ya comentaba René, esto no es una actividad improvisada, debemos hacer simulacros, debemos hacer pruebas y ratificar procesos y procedimientos para que efectivamente todo funcione de la manera que se espera y de la manera que está considerada. Ahí dejaré la intervención.
Gracias. Y bueno, le paso la palabra ahora a Gonzalo Rodríguez, en el mismo orden en el que estábamos en la primera ronda. Nada más, Gonzalo, pues tiene una pregunta adicional. ¿Cómo se resguardan los paquetes desde el domingo hasta que inician los cómputos? Y no sé si nos puedes hablar también un poco de eso.
Claro que sí. Justo respondiendo a la pregunta de Félix, es imposible saber totalmente. Recordemos que las elecciones, si bien nosotros hacemos toda la parte logística, operativa, al final son elecciones ciudadanas. El día de mañana los que estarán en las casillas son nuestros vecinos, ¿no? Ciudadanos comunes y corrientes. No hay funcionarios de INE recibiendo la votación. Fueron funcionarios insaculados doble vez, es decir, sorteados por dos ocasiones en un proceso igual, que nada más es determinado por su fecha, por su mes de nacimiento y por su letra del apellido, básicamente, capacitados, por supuesto, pero son ciudadanos, son sus vecinos, son nuestros vecinos, básicamente. Entonces, la votación la reciben nuestros vecinos, reitero, ciudadanos, y la cuentan ellos mismos. Y al final, como bien apuntaba y me escribe la pregunta precisamente, el paquete, al final, ya que se contaron los votos, se llenaron las actas, se van a poder ver el cartel, y por supuesto, con los mecanismos que ya dijimos de conteo rápido y de PREP, se va a poder incluso también ver internet por la parte del PREP. El paquete se sella y se traslada a una sede del Consejo Distrital. En todo este proceso de la casilla, recordemos que hay representantes de partidos políticos. Hay un número muy importante, más de 2,5 millones de representantes de partidos políticos fueron acreditados para estar en las casillas. Ellos están velando y vigilando, por supuesto, por corrupción política, de que todo se desarrolle en la casilla bien. Tenemos observadores electorales, tenemos visitantes extranjeros, y reitero lo importante de que son ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos. Este paquete se sella en presencia de ellos y al final se traslada. Se recibe en la sede de nuestros consejos distritales, se recibe en presencia de los representantes de los partidos políticos y se consigna el estado en el que llegan los paquetes. Por si hubiera el muy remoto caso de que hubiera un paquete, como lo dice la ley, con muestras de alteración, también se consigna y ese paquete se recuenta en el proceso que ya hablamos de recuento, ¿no? Muy remoto caso, porque eso es muy, 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 muy poco que lo que llega a suceder. Pero además se hace en presencia de todos los partidos políticos. ¿Y cómo se resguarda? Pues me voy un poquito más atrás. Desde el día que llegan las boletas electorales a nuestros sedes de nuestros consejos distritales, están ahí resguardadas con el ejército. Básicamente ahí las Fuerzas Armadas nos proporcionan el gran apoyo. La misma ley dice que las boletas son un asunto de seguridad nacional. Y hay presencia del ejército en cada una de nuestras 30 juntas distritales, o fuerzas de seguridad pública, en el caso muy particular de Chiapas. Están presentes ahí, reitero, ahí van a llegar a ser en los consejos distritales esos paquetes, se van a resguardar, se reciben en presencia de los partidos políticos, y una vez que se tienen todos los paquetes, las bodegas se sellan. Se sellan con, valga la redundancia, con sellos donde firman los representantes de los partidos políticos, y nuestras bodegas, de acuerdo a nuestro procedimiento, solamente se abren en presencia de los consejeros y las consejeras y de las representaciones de los partidos políticos. Es decir, en cada momento que se llega a abrir nuestra bodega, siempre hay presencia de consejeros electorales distritales y representaciones de partidos políticos. Pero las bodegas, una vez cerrada el lunes, se van a abrir hasta el miércoles de los cómputos. También es un mito, ningún paquete se abre el día de la jornada electoral, porque nosotros usamos las actas que vienen por fuera del paquete. El paquete se guarda íntegro y solamente hasta que, si en su caso es sujeto a recuento, se abrirá el paquete electoral junto con las boletas, y solamente en su caso de cada paquete se abrirá para sacar las actas originales para cotejarlas. Es decir, es imposible saber si
por todo el proceso de vigilancia exhaustivo que hay desde que llegan nuestras boletas, que llegan a la casilla, que salen de la casilla siempre en presencia de ciudadanos y de representantes, que llegan a nuestros consejos y son resguardadas, reitero, por las Fuerzas Armadas y también siempre bajo un estricto protocolo de apertura de bodegas, por lo que sí, es básicamente imposible usarlos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Ahora vamos con el consejero Ukib Espada, quien nos acompaña de forma virtual. Adelante, consejero.
A ver, intento probar nuevamente, si estoy por acá.
Perfecto.
Correcto. Bien, para responder a la posibilidad de que el PREP sea adulterado, mi respuesta es simple y llanamente, no se puede. Y afirmo esto recurriendo a tres argumentos. Un argumento de autoridad, es decir, los que saben me dicen que no se puede. ¿Y quiénes son los que saben? Quienes tienen un conocimiento técnico exhaustivo y han puesto a prueba este sistema. Bien, universidades, por ejemplo, porque bueno, este sistema se ha probado en distintos momentos. Mi segundo argumento es un argumento empírico. Este sistema que vamos a utilizar mañana es un sistema que con el que se ha venido probando, se han venido midiendo sus capacidades, su seguridad, a lo largo de lo que ya son meses. Es decir, en la práctica demuestra que este sistema no es violable. Y finalmente, por una razón histórica, tenemos ya décadas donde de PREP confiable. Es decir, en el pasado el PREP no ha sido vulnerado, no tengo ningún elemento razonable, sensato, para suponer que después de décadas, en donde los mecanismos de seguridad han mejorado mucho, exista la más remota posibilidad de que el PREP pueda ser adulterado. Entonces, volviendo al inicio de mi respuesta, para decirlo en palabras simples, no.
Sí. Respecto a si de las reducciones presupuestales afectarían a los OPLES, no en lo que tiene que ver ahorita con la jornada electoral y con los elementos que tienen que ver con el PREP o con los cómputos distritales. Pero efectivamente, en un análisis que hemos estado haciendo y un seguimiento que hemos estado dando a los OPLES, sí tenemos un grupo de organismos locales electorales que han tenido que tomar recursos del gasto ordinario, incluso del segundo semestre, dicho así, para enfrentar los gastos de la elección. Estamos hablando de los casos de Aguascalientes, de la Ciudad de México y de Michoacán, que son lugares que al término del proceso electoral, si no se pone, si las autoridades locales, porque finalmente los recursos que reciben los OPLES son de los estados, no se ponen al día con la entrega, pueden enfrentar problemas, pero no en materia, no que tengan que ver ni con la jornada, ni con el PREP, ni con los cómputos distritales, sino con la operación ordinaria del organismo electoral. Y es algo en lo que los OPLES de estos tres lugares, que son los que están más afectados, están teniendo pláticas permanentemente con las autoridades locales. Hay otro grupo de 9 estados que están en una situación amarilla porque también han tenido que poner recursos del segundo semestre, quizás en menor cantidad, y lo que se puede ver comprometido ahí sobre todo son ejercicios de consultas populares que también tienen que hacer un poco más adelante. Sin embargo, también hay que reconocer que había mucho más estados en semáforo rojo, por decirlo de esa forma, que en las últimas semanas pudieron pasar a semáforo verde, como es el caso de Sinaloa o el caso de Nayarit, que ya finalmente se pudieron, ya con los gobiernos estatales lograron llegar a un punto. Pero entonces no está en riesgo la elección, pero sí hay un riesgo posterior, digamos, al día siguiente de la elección, dicho de esa forma, no me refiero al lunes 7 ni a los cómputos distritales del miércoles, porque recuerden que también los OPLES realizan cómputos distritales el miércoles a lo largo y ancho del país. Pero sí hay esos 3 estados que sí están en una situación compleja que deberán resolver para poder seguir funcionando, sobre todo en los meses posteriores. Y finalmente, 2 preguntas que me pasa aquí, Iván, que si hay sanción para quienes se declare ganador antes de los resultados emitidos por la autoridad, pues no hay, o sea, bueno, nadie puede dar a conocer resultados sino hasta después de la que se cierren las casillas, hasta después de las 6 de la tarde. Pero evidentemente que los actores políticos pues tienen estrategias, no hay una sanción para quien se declare ganador. Que si hacemos un llamado a los actores políticos, pues sí, siempre les hacemos un llamado a los actores políticos, pero sabemos que pues forman parte incluso de sus estrategias. Aquí más bien la pregunta es, bueno, no la pregunta, sino la cuestión es que mientras que el conteo rápido y el PREP que realizan las autoridades, que realizamos en el INE, están abiertos, claros, se dice cuál es la metodología, pues digamos, en principio tienen mucho más elementos de credibilidad que los resultados que en un momento dado presentan los actores, en las que en muchas ocasiones pues ni siquiera se presentan metodologías ni los nombres de las encuestadoras que las hicieron. Desafortunadamente pues es una estrategia política difícil de revertir. La ley no contempla una sanción al respecto. El llamado a la responsabilidad política para los actores políticos, para los partidos y para los candidatos es permanente por parte de las autoridades electorales, pero lo más importante es que la ciudadanía cuenta con información creíble, técnicamente y oportuna por parte de la autoridad electoral al término de la jornada electoral, en los términos en los que tanto el ingeniero René Miranda, respecto de los controles rápidos, el ingeniero Jorge nos ha puesto respecto del PREP. Y creo que ese sería el elemento. Y sería.
Muchísimas gracias, consejero Martín Faz. Con esto damos por concluida esta última mesa del programa de actividades para medios de comunicación con motivo de la jornada electoral. No sin antes avisarles que ahora a las 5:30 va a haber una sesión del Consejo General y mañana las actividades aquí en la sede de las oficinas centrales del Instituto inicia con los honores a la bandera a las 7:00 a.m. Así que, pues bueno, gracias a todos por su atención. Que tengan buenas noches.